contacto. Blog de notas.
Recibimos a docente de la Facultad de Información y Comunicación y amiga de la casa, Olga Picún, en una nueva columna, como les decíamos, de Patrimonio Cultural y Material. ¿Cómo andas, Olga?
Muy bien, ¿ustedes qué tal?
Bien, bien, muchas gracias por... Bueno, ya en la tercera, la tercera entrega de este ciclo que estamos haciendo para conocer un poco el inventario del patrimonio cultural inmaterial de nuestro país. Y también estamos con un invitado por Zoom, ¿no?
Sí, sí, tenemos invitado a Hugo Rodríguez, que está en la ciudad de Paysandú. Él es músico sanducero. Que nos ha acompañado en todo ese inventario que hicimos y todas las veces que fuimos a Paysandú. Y él es un representante de la música litoraleña, ¿no? Él después nos va a hablar, la va a describir y nos va un poco a situar en eso, ¿no? Y entonces, bueno, lo invitamos para estar acá, lo invitamos para que comparta con nosotros todos los proyectos que ellos realizan en Paysandú y que trascienden los límites, ¿no? De nuestra república, trasciende el río Uruguay.
Hugo, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. No los estoy viendo, pero sí, ya sé que ustedes me ven a mí o me escuchan.
Nos escuchamos, que es lo importante, esto es radio en definitiva, Hugo.
Bueno, bárbaro, entonces, buenísimo.
Olga, antes de adentrarnos en el tema de la música litoraleña, para refrescar, ¿cuáles son las categorías de patrimonio cultural bien definidas por la UNESCO? Las mencionamos la columna pasada, pero siempre está bueno cuál clase de facultad ir refrescando lo que dimos en la entrega anterior.
Sí, nosotros hablamos de cinco ámbitos, ¿no?, de expresión del patrimonio cultural inmaterial, que son los que define la UNESCO, ¿no? Tradiciones y expresiones orales, donde se incluye el idioma como vehículo del patrimonio, las artes del espectáculo, los usos rituales y actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza del universo y las técnicas artesanales tradicionales, ¿no? Fíjense que nosotros habíamos dicho también hace 15 días que agregamos un sexto ámbito que definimos como espacio simbólico comunitario. En esta oportunidad, nos vamos a centrar en ese ámbito que sería las artes del espectáculo, ¿no? Fíjense que ya hablábamos antes, ¿no?, que la noción, el concepto de patrimonio inmaterial es bastante reciente, ¿no?, dentro del desarrollo de las agendas internacionales, ¿no?, particularmente de la UNESCO. Si bien es un concepto que ya se estaba manejando como patrimonio inmaterial, patrimonio intangible, en los años 90, ¿sí?, y como decía, ingresa a las agendas bastante tiempo después, ¿no?, sobre todo en la convención del año 2003.
Porque es importante, igual ustedes tienen una visión crítica de estas categorías definidas, que es importante, pero ¿qué visión tienen también para acomodarlo a lo que se ha ido encontrando acá en Uruguay? Porque esto es algo a nivel internacional, como generalidades.
Sí, yo digo que como término en desarrollo, como concepto en desarrollo desde el punto de vista académico, ¿no?, es importante siempre problematizar, siempre dudar, cuestionar, y es un poco lo que hemos hecho con estos ámbitos, ¿no?, y en especial con el término artes del espectáculo. Es decir, si nosotros pensamos, ¿no?, en la música, que es nuestro tema de hoy, ¿no?, y si pensamos que la música solo puede ser un arte del espectáculo, entonces estaríamos reduciendo, ¿no?, todas las potencialidades, y no solo potencialidades, sino todo lo que es la música, ¿no?, como construcción social.
Como, ¿sí?, identidad, nada más y nada menos.
Como identidad, como todo lo que puede ser que va más allá de esos espacios de espectáculo. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, cuando uno está en un asado y sacan la guitarra y se pone a cantar, ¿no? Eso no es un espectáculo, eso es un espacio donde la gente se une en el canto y donde se promueve la cohesión social, ¿no? Pensemos en los espacios rituales, ¿no?, donde no hay público, ¿no? Un ritual está definido por la ausencia de público, porque todos son participantes, ¿sí? Entonces piensen en cualquier espacio, en cualquier espacio ritual donde la música desempeña un rol fundamental. Piensen, no sé, cómo los padres cuando le cantan a los niños, ¿no?, van construyendo, moldeando también su sensibilidad, ¿no? O cuando los niños juegan en la escuela, ¿no?, cantando. Fíjense todo, todo lo que trasciende esas artes del espectáculo, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que a nosotros nos hace pensar que debería tener otra denominación, todo eso que incluye a las artes.
Claro, y hoy en concreto, por ejemplo, vamos a poder hablar de lo que es la música litoraleña, y por eso tenemos a Hugo para que nos pueda un poco ampliar ese concepto también.
¿Hugo?
Sí, sí, sí. Sí, por supuesto, tenemos lo que habíamos conversado muchas veces con Olga en sus en nuestras reuniones, así cuando ella venía a la Udilar acá en Paysandú. Uh-huh. Que esta música que representa a la región, acá por algo se llama litoraleña, es la música que corresponde a la región del litoral del río Uruguay, o sea que abarcaría los departamentos que son linderos al río Uruguay, y también los que del otro lado del lago argentino, caso Entre Ríos, iría Corrientes, Misiones, incluso parte del Paraguay también estaría incluido dentro de esta categoría, entre comillas, vamos a decir. Bueno, y que tiene sus características propias, como recién decía Olga, que corresponden a la región, y que son pocas conocidas en la capital, porque justamente la capital ya tiene otra región. Así que bueno, acá tenemos una serie de ritmos y de pautas culturales bastante diferentes a lo que puede ser la zona de la capital, la zona porteña, ¿no?
Claro. ¿Cómo la podríamos describir a la música litoraleña, justamente en esto de marcar una diferencia con por ahí lo que se estila aquí en la capital, en Montevideo, en la zona sur del país?
Bueno, como su nombre lo indica, el tema central, o sea, lo que nos da esa identidad justamente es el río Uruguay. Entonces, en función de ese paisaje, de ese río, de la gente que también forma parte del paisaje, aunque no son del todo el paisaje, se van generando ciertos ritmos que tienen que ver con el río. Caso de, podemos citar algunos géneros musicales, ritmos como la chamarrita, la canción del litoral, el rajido doble. A pesar de que compartimos con todo el Uruguay el candombe y murga, pero esto no lo compartimos con todo Uruguay, o sea, el Uruguay no lo comparte con nosotros, al revés o viceversa, como uh-huh. sea. Por eso te decía, chamarrita, canción del litoral, río doble. Uh-huh. Lo que sí capaz se ha difundido más sería la polca, que se toca mucho en los festivales y se baila, ¿no? Pero después lo demás es poco conocido, ¿no?
Asimismo, Hugo, el litoral es muy amplio y también supongo que habrá variaciones dependiendo del territorio y de la región dentro del litoral, variaciones dentro de la música, eso. ¿Lo vieron, lo observaron?
Sí, claro, porque el río nos une, pero en cierta forma nos genera algunas pequeñas divisiones que nos uh-huh. hacen a la cosa, pero sí tenemos algunas pequeñas diferencias, por ejemplo, con los ritmos, en los rajeos. No sé, capaz que esperá que te muestro acá si querés alguna cosa.
Ah, bueno,
te saco la guitarra.
Sí, tenemos la guitarra.
Tengo acá al lado.
Claro, demostración en vivo.
Las chamarritas más conocidas quizás sean las del Zabalero, ¿no es cierto? Que en este caso coincide con los dos referentes. Los dos referentes importantes que tenemos en nuestra zona es Aníbal Sampaio y Linares Cardoso, del otro lado del río. Entonces, por ejemplo, decía Aníbal, y lo mismo decía Linares, que la chamarrita lleva como un mordente, ¿no? Entonces es ¿no? Ese sería el ritmo con el mordente famoso. Ese que Aníbal dice, y lo mismo Linares, que tiene que estar en la chamarrita. Pero a medida que fue transcurriendo el tiempo y llegando a los festivales con distinta gente, fue, por ejemplo, incorporando otras cosas. Fue tomando más velocidad, quizás. Tiene un cierre parecido a la milonga, y en el caso de la Argentina lo rasguean también. porque acá de este lado no se rajea. Nosotros consideramos que no se debe rajear, pero bueno, son ciertos purismos, ciertas cosas que en realidad a veces, si la gente lo apropia y lo va haciendo así, también lo consideramos válido, pero siempre hay que tratar de conservar el ritmo original de referencia, ¿no es cierto?
Uh-huh. Con el primero que interpretaste, me transportaste mentalmente a escuchar la música del Sabalero, completamente.
Claro, el famoso rumbiando para la colonia.
Claro.
Desarrollo de distancia. Esa es la más conocida, quizás, la sencillita de Sabalero, que, uh-huh, que el Sabalero se inspiró en Aníbal Sampaio para.
Claro.
O sea, fue la influencia grande de José Carvajal, fue justamente.
Así como Sampaio influenció a muchísimos, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Digo, dentro de todo tenemos la gran contradicción que Aníbal es más considerado como gran autor del otro lado del río. Uh-huh. Y de este lado se lo conoce poco, pero en cierta forma es un gran referente y un gran investigador. Antes de Aníbal Sampaio y de Linares Cardoso no existía la llama rica como género, como ritmo. Y bueno, ahí de la investigación de los dos, sin conocerse y sin hablar sobre el tema, investigaron lo mismo y llegaron casi a la misma conclusión, hasta que lograron rescatar este ritmo, y de la mano de un argentino también, de Florencio López, que fue el que rescató acá, un señor de Concepción del Uruguay, un investigador, folclorista, también rescató la danza. Uh-huh. Porque del lado argentino se le da mucho más importancia a la danza también que a nosotros, o sea que cada ritmo tiene su danza. Entonces, bueno, este señor Florencio López hizo el rescate de la danza también.
Aparte, la música litoraleña tiene eso también, del río Uruguay, que une no solo al litoral uruguayo, sino a la parte argentina.
Exactamente. Sí, nosotros tenemos un intercambio muy fluido con compañeros acá de Entre Ríos, que se llaman, tienen un grupo de investigación que se llama De Costa a Costa, donde están rescatando también de costa a costa. En ese caso sería desde la costa del Paraná hacia acá, uh-huh, hacia la banda oriental. Ellos a nosotros nos siguen llamando la banda oriental, seguimos siendo los orientales, por esa cuestión del artiguismo también que nos une mucho. O sea, no te olvides que todas las banderas de la Federación Artiguista, las banderas argentinas de la zona acá, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, son todas banderas artiguistas, son, sí, azul y blanca, en distintas formas, pero son todas las banderas artiguistas. La Federación, en el caso argentino, aún está vivo, está viva y activa más que nunca. Bueno, nosotros lamentablemente a veces nos olvidamos un poquito, pero siempre está presente, sobre,
bueno,
todo Paysandú está muy presente.
Sí, eso iba a decir una cosita, en el obelisco de Paysandú, en el obelisco de Paysandú 2x3 se ponen las banderas de la Federación, sí, las banderas de las provincias, de la Liga Federal, las provincias unidas. Están todas las banderas. O sea, en Paysandú está presente.
Liga Federal, exactamente. Hugo, o sea, está muy presente en la meseta de Artigas, en el campamento de Purificación, que está bastante cerca también.
Sí.
Ahí estaría presente. Pero sí, nos une esa parte y por supuesto nos une la música, nos une la vestimenta, nos une el mate. O sea, mucho la alpargata se usa mucho acá, alpargata o alpargata, como quieras decirlo. Se usa mucho aquí de este lado y del otro lado también. Es un calzado común, que no es tan común en las ciudades como Montevideo, por ejemplo. Pero sí acá, muy común, la bombache campo también se usa bastante, a pesar de que no todos somos del campo, somos citadinos, pero también se usa mucho. O sea que también en eso, y bueno, y las comidas, ni hablar, ¿no es cierto? También compartimos muchas cosas en eso, y compartimos sangre, o sea, tenemos familiares de un lado y del otro, todos tenemos parientes de un, claro, lado del río Uruguay, y del otro lado del río Uruguay también, compartimos eso también.
Hugo, contanos un poco sobre las letras de las canciones de la música litoraleña.
Sí. Bueno, te cuento algunas. Por ejemplo, en general las canciones se refieren al, como dijimos recién, al río, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a ver Verde Litoral, de Aníbal Sampaio, para ver bien temática, dice: el sol ojo candente ya se asoma entre dos párpados de nubes lila. Puñal de luz que hiere las palomas y enciende la ranchada de las islas. Y así es mi verde litoral cuando comienza a amanecer, es un espejo, el Uruguay da gusto ver, que cada isla es un vergel, un paraíso terrenal, aves y flores, miel, amor, cielo y palmar. Eso sería un poco así, una descripción muy interesante del litoral, hecho canción, ¿no? Una poesía muy importante, ¿no?
Y hay también muchas referencias social, a la flora, ¿no?, y la fauna, ¿no?
¿Cómo?
Muchas referencias a la flora y la fauna.
La fauna está muy presente, sí. Por ejemplo, una canción muy famosa como El Río de los Pájaros, ¿viste? Uh-huh. Que ya de por sí la canción lo dice, Río de los Pájaros, porque hay una acepción, una traducción posible de Río Uruguay, que quiere decir Río de los Pájaros. Uruguay dice, ya no, era pide agua siempre. Sí. Uru sería un pájaro, y igual una deformación de cuá, el guaraní. Sería esa la traducción, pero algunos dicen que es Río de los Caracoles. Hay varias versiones, ¿cierto? Pero acá, en la canción más famosa de Sampaio, que el Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a miel de ruana. Y acá cita este camarote, los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Por ejemplo, tenés una cita a los camalotes, ¿eh?
Además de la flora y la fauna.
¿Cómo, perdón?
No, te decía que además de la flora y la fauna también está el tema de la reivindicación de por ejemplo, el guaraní, por ejemplo, me acuerdo, se me viene a la mente la canción Quillororó de Sampaio.
Bueno, Quillororó en ese caso, vamos a empezar por esta, ya que estamos Río de los Pájaros, te cuento el ritmo, es canción del litoral, que algunos compañeros del otro lado dicen que es un chamamé, por este ritmo. Según Aníbal, es canción del litoral, porque la canción siempre sería un ritmo lento, ¿no es cierto? No es una cosa rápida, el chamamé sería más rápido.
Total.
En este caso, un chamamé lento o canción del litoral, hay una discusión porque, según los compañeros argentinos, en una época el chamamé era considerado un ritmo de segunda categoría, vamos a decirle, todo lo que era chamamé, entonces era considerado cosas de poca estima musical, así como le pasó al tango, por ejemplo. Entonces los autores no le ponían chamamé para que pudiera ser difundida en la radio. Esa es la versión de los compañeros argentinos. Pero según Aníbal es un ritmo propio de esta zona, que es canción del litoral, que está emparentado con el chamamé. Vos me decías Quilloró, bueno, Quilloró ya es un trajido doble, o un sobrepaso, ¿no? El ritmo es... Ese sería que, según Aníbal, este ritmo nace de que el paisano al trabajar en el campo tenía su mano muy dura, muy tumecida, no podía hacer el... Viene de la milonga, ¿no? Entonces, la milonga sería más o menos así, genéricamente. Este paisano trabajando en el campo, haciendo fuerza con sus manos, no le daba para hacer eso y lo rajeaba. Y de ahí nacería el rajido doble. O en el caso de Aníbal, un sobrepaso. Tiene pequeña diferencia. Y ahí dice, más a mi río, caminito de cristal, mi dulce río, canto azul que busca el mar. Ahí dice Tataupá, que existe en la zona de las islas. La palabra en guaraní, tatá, es fuego, y upá es apagado. Entonces, este animal, el Tataupá, que es como una perdiz de color grisáceo, cuando se mimetiza para protegerse con el entorno, parece un montoncito de cenizas, y su pico y sus patitas, al ser rojas, parecen unas brasitas. Entonces, por eso se le dice Tataupá, fuego apagado.
Claro.
Quiere decir la palabra. Y a su vez, el quilloró simplemente es una onomatopeya del vuelo de la perdiz, que hace cuando vuela. Entonces, quilloró, sería la onomatopeya, claro, del vuelo, del ave. Claro. Generalmente la perdiz, los que saben andar en el campo, tiene un vuelito corto, pero se asusta y emprende el vuelo, sale enseguida, claro, cae. Pero este caso sería... Ese sería el origen del Tataupá, la palabra, ¿no?
Hugo, Olga, ya para ir cerrando, la pregunta de rigor es, bueno, ¿qué han incluido en el inventario que se está armando de patrimonio cultural y material de música litoraleña? Y después también, en una segunda parte de la pregunta, quería saber por qué dicen que el PCI no promueve nacionalismos.
Ahí está. Lo primero que te lo conteste, Hugo, sí, y yo te contesto lo segundo.
¿Qué es lo que han incluido?
Bueno, no, nosotros con Olga tuvimos la suerte de que nos incluyeran en la publicación de patrimonio, de los de en saberes, en los saberes populares, tuvimos la suerte que nos incluyeran como música electoral para que tuvieran una difusión mayor. Eso fue una suerte que nos incluyeran ahí. Tenemos un agradecimiento grande por eso, por ese trabajo. Y espero que se siga ampliando este tema porque da para mucho, para hablar mucho y escribir mucho. Hay un ensayo de Aníbal que está poco difundido también sobre la música electoral. Uh-huh. O sea, hacer un trabajo ya más académico, me decir, con mayor trascendencia también, una publicación importante. Yo pude hacer, por suerte, en un tiempo una publicación sobre Aníbal va a la escuela, también para trabajar con niños en la escuela, que me parece que hay que apuntar también por ahí, hacia los niños, hacia la escuela, que conozcan estos ritmos, sus personajes también del pueblo, porque no solo es la música electoral, se refiere solo al río y a la fauna y flora, sino también a los personajes populares, a los pescadores, al que anda con sus perros en el río cuidando sus animales, sus vacas, etcétera, etcétera. Entonces, el niño se identifica también con su entorno. Y respecto a lo otro, que Olga lo va a ampliar mucho mejor que yo, pero sí, no lo olvidemos siempre, que me gusta decirlo, y a pesar de que está claro eso, pero hay que siempre, bueno, recalcarlo, la cultura y la música va por regiones, no es por países. Entonces, nuestra música, nuestra cultura es regional. Entonces, por eso quizás el no nacionalismo, que esos famosos ismos llegan después a ciertas deformaciones que han sido media nefastas para la historia, pero bueno, eso sería otro tema ya. Pero sí creo que es eso, ¿no? Que la música pasa y la cultura pasa por lo regional.
Bien, Olga.
Sí, yo creo que hay como una tendencia a asociar el patrimonio, el concepto de patrimonio, y en especial y el concepto de patrimonio material e inmaterial, con lo nacional, con el patrimonio nacional, con las identidades nacionales, ¿no? Eso se da porque, bueno, si nosotros reivindicamos un patrimonio material, un edificio, ¿sí?, está en un lugar, claro, no geográfico, que va a estar dentro de los límites de esa nación que lo reivindica. Pero cuando nosotros estamos hablando de cultura, ¿no?, y eso es muy importante, ¿no?, como decía Hugo, ¿no?, tener claro que el mapa cultural no coincide con el mapa geopolítico. Y ese es un aspecto muy importante, porque el pensar, ¿no?, en ese mapa cultural nos permite enriquecer todo ese acervo cultural, o todo eso, bueno, está mal decir acervo cultural, pero todas las expresiones, ¿no?, que forman parte de nuestras identidades y todo eso. Y cómo, además, como lo decía muy bien Hugo recién, ¿no?, que habían cosas que no coincidían, ritmos que son diferentes del lado argentino y todo eso. Y eso, además de esas tensiones que son muy buenas, ¿no?, genera también mucha riqueza desde el punto de vista cultural. Es mucho mejor la diversidad, ¿no?, que digamos que el estatismo, que lo que está muy definido, ¿sí?, porque eso no somos así los humanos, ¿no? Somos mucho más complejos, ¿no?, que plantearnos esos límites. Y a mí, por ejemplo, me gustó mucho eso de la música litoraleña, porque nos estaba dando un ejemplo muy claro, ¿no?, de la importancia de no encerrarnos en los nacionalismos, ¿no?, de trascender las fronteras, de reconocer al que está del otro lado, ¿no?, y entonces también incluirlo, ¿no? Yo he estado en Paysandú asistiendo, ¿no?, a conciertos, ¿no?, que ha dado gente del otro lado del río, ¿no?, pero con todo el apoyo de la gente de acá, y viceversa, ¿no?, esos vínculos, esas alianzas que se generan, ¿no?, de los dos lados del río. Eso, más que ser algo negativo, es todo lo contrario, nos enriquece muchísimo, ¿no?, como ciudadanos, como sociedad, ¿no?, y es a eso entonces a lo que apunta el patrimonio cultural inmaterial. Es decir, por un lado, ¿no?, a no jerarquizar prácticas. No hay prácticas mejores, unas mejores que otras. Y por el otro lado, ¿no?, a trascender, ¿no?, esas identidades nacionales, esas identidades monolíticas que nos hicieron creer que existían en nosotros, ¿no? Y saben que algo que hablábamos al comienzo de todo en el primer programa, ¿no?, que no todos, aunque estemos dentro de una nación, nos sentimos representados por la misma cultura, ¿no? Esto también es algo de lo que nos estuvo expresando Hugo, ¿no?
Bien, bueno, Olga Picún, docente de aquí de la Facultad de Información y Comunicación y amiga de Unirradio, y Hugo Rodríguez, músico sanducero, muchas gracias por estos 2 minutos en Comunidad Udelar.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Un gran abrazo, Hugo, nos reencontramos la próxima para encontrarnos con más canciones, seguramente.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias por la oportunidad de difundir esto. Bueno, y un abrazo, estamos a las órdenes. Gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Unirradio.